Entre Universitarios, una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre Universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Entre Universitarios. Me estoy riendo porque, bueno, antes que nada saludarlos. Les saluda Clarisa Guevara y voy a estar con ustedes transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad. Recuerden que estamos en el 96.1 de FM, 1150 de AM, 102.9 en Los Mochis. También saludar a la gente que nos está viendo a través de la página de internet www.radiowas.org. Y a través de la página de Facebook de Radio Universidad. Y bueno, pues me estoy riendo un poco porque mi amiga Carla Bobadilla, que seguramente está trabajando intensamente ahí en el área de producción, nos está, dice que qué intensos iniciamos la mañana de hoy. Es lo mismo que estoy diciendo yo, Carlita, que iniciamos muy intensos. Vamos a hablar con nuestra amiga Letia Pérez, que nos programa la música. Aletia, no sabía que te gustaban estos géneros musicales, pero la verdad es que sí, iniciamos con todo, porque además, bueno, comentarles que este es el último programa de la temporada. Nosotros pues trabajamos por temporadas de agosto a diciembre, tenemos un periodo vacacional y después regresamos de enero a julio y pues también a partir de esta semana iniciamos nuestro periodo vacacional y este programa pues se va, vamos a regresar con todo, pero para el mes de agosto. Mientras tanto, pues comentarles que el día de hoy, como en cada uno de nuestros programas, tenemos dos entrevistas en vivo en la primera parte del programa. Y bueno, también agradecerle a Ernesto que nos está poniendo aquí programa número 70 de Entre Universitarios, 70 programas ya estando aquí con ustedes para llevarles pues todo lo que hacen nuestros académicos e investigadores universitarios. Este programa es una charla con qué es lo que están trabajando en sus proyectos de investigación y darlos a conocer a la sociedad en general para pues para que se sepa, ¿no? Incluso para nosotros como conductores en Radio Universidad ha sido bastante interesante y gratificador ver una serie de cosas que de repente no sabemos, ¿no? Que se están haciendo, aún como universitarios, de repente no sabemos que se están haciendo dentro de la universidad y estos convenios de colaboración que a veces hay a nivel nacional e internacional y proyectos muy, muy interesantes en los que se trabaja. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Vamos a tener dos entrevistas. En la primera parte de nuestro programa vamos a tener a la arquitecta Noemí Ramos Escobar. Ella nos acompaña de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por supuesto, y nos va a estar hablando sobre la inserción de lineamientos orientados a la salud y bienestar en el prototipo de la vivienda seriada. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos la participación del doctor Cuauhtémoc Franco Ochoa. Él nos estará acompañando de la Facultad de Ingeniería y nos va a estar platicando sobre los análisis de los efectos de los eventos de tormenta sobre la costa del Golfo de California. Entonces, pues bueno, temas que pues también tratamos de abordar mucho en esta época del año, porque bueno, pues son temas que pueden impactar de manera positiva o negativa, ¿no?, en nuestra ciudad. Entonces, pues de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, pues para iniciar, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Noemí del Carmen Ramos Escobar. Noemí, pues bienvenida al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias, Clarisa, por
platicarles invitación. Un poquito de tu trayectoria, Noemí, que bueno, que ahorita lo pudiéramos comentar contigo, ¿no? Pero tú eres egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Así es.
Una maestría en arquitectura y medio ambiente también en la universidad, doctora en ciencias sociales con énfasis en desarrollo regional sustentable por la Universidad Autónoma de Sinaloa, que me imagino que por ahí también con este doctorado te viene la inquietud de tratar estos temas como los que vamos a abordar el día de hoy. Sí. Realizaste una estancia académica en la Universidad de Puebla y en la Universidad Autónoma de Madrid al desarrollar una investigación sobre desarrollo sustentable. Miembro honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Cuerpo Académico de Gestión Urbana, que igual ahorita nos platicas, ¿no?, sobre este cuerpo académico. Miembro del claustro académico del posgrado de la Facultad de Arquitectura en la línea de investigación de habitabilidad y desarrollo regional sustentable. Ha publicado artículos en revistas indexadas y bueno, una gran cantidad de temas que has abordado, y se ha participado como organizador y ponente en eventos académicos y en congresos nacionales e internacionales orientados al análisis de la vivienda, habitabilidad y desarrollo sustentable, y pues actualmente impartiendo clases en la licenciatura de arquitectura y en la maestría en arquitectura y urbanismo del posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues una amplia Gracias. Trayectoria, ¿no? ahí en la facultad. ¿Cuántos años tienes ahí en la facultad? Ya no hay
26 años.
26 años. ¿Y qué de las clases que has impartido, en cuáles te has especializado más? ¿Qué es lo que más te ha gustado o qué es lo que más te ha gustado lo que has hecho ahí?
Bueno, mira, yo imparto en todos los talleres de diseño, ¿sí? Me gusta mucho, pues ahorita últimamente estoy con los novenos y décimos, donde se preparan proyectos de investigación, ¿sí? Y ahí se prepara cómo desarrollan ellos un tema que seleccionan y se va haciendo con todo el formato como una tesis, ¿no? Uh-huh. También doy clases en primeros y segundos semestres y la verdad me gusta mucho compartir con ellos, porque siempre llegan así como muy activos, ¿sí? Y con muchas ganas de aprender, ¿no? Y sí me sorprende estas nuevas generaciones que dominan mucho las computadoras, tienen muchas habilidades y pues que se generan espacios de discusión muy ricos porque tienen muchas herramientas también al alcance, ¿no? Entonces, fíjate pues que ahora me gustan todas las materias.
Sí. Fíjate que en algún momento de mi etapa dentro de la universidad me tocó dar clases y la verdad sí ha sido como digo, me identifico, ¿no?, con lo que estás comentando, porque cuando yo empecé a dar clases pues eran cursos que daba y pues que los estudiantes me creían todo lo que yo les decía, ¿no? Y entonces pues había como una con mucha disposición de los alumnos, ¿no?, de estar pues al pendiente del conocimiento que uno les pudiera impartir. Pero creo que sí ha sido un reto también como de profesionistas dedicados a la educación. Ahora, cuando los alumnos tienen esta cantidad de herramientas y de acceso a la información, ¿no? En su momento, en mi caso, dije yo, lo que me gana aquí es pues ahora sí que la experiencia que uno tiene, porque a final de cuentas, pues la cantidad de años que tiene uno dentro de su profesión, pues te dan una serie de herramientas que a veces, pues los estudiantes, o por su corta edad o por su falta de experiencia en el trabajo, pues no las tienen, pero sí tienen una gran cantidad de acceso a la información, ¿no? Y a estas tecnologías que nosotros les seguimos diciendo nuevas, ¿no? Pero pues que realmente para ellos, pues ellos desde que nacieron ya las tienen, ¿no?
Sí.
O sea, para nosotros sí son nuevas, pero para ellos no. Noemí, yo quisiera preguntarte, antes que nada te digo, aunque yo me puedo imaginar, ¿no? Lo que te decía al principio de por qué creo que te llamó la atención este tema. Es un proyecto que has estado trabajando en Profapi, entiendo.
Sí.
¿Por qué decides tomar este tema para presentarlo como un proyecto Profapi?
Muy bien, mira, como dice el título del proyecto, dice la inserción de lineamientos orientados a la salud y el bienestar, ¿no?
Oye, podemos empezar por ahí para la gente que nos está escuchando.
Sí,
cuando hablamos de inserción de lineamientos, ¿de qué
así
estamos
es.
Hablando?
Así es, para allá voy. Lo que pasa es que la vivienda, ya ves que a partir de 1970 se empieza a construir en toda la ciudad y empiezan a poblarse sectores en áreas periféricas.
Hablas de la,
¿no?,
vivienda seriada.
De la vivienda seriada, ¿no? Y en todo ese proceso, el reglamento de construcción casi no ha cambiado, ¿sí?
Okay.
Han habido unos ajustes muy mínimos, ¿sí? Uh-huh. Y a la vivienda se le ha estado poniendo muchos apellidos, ¿no?
Okay.
La vivienda digna, la vivienda saludable, ¿no? La vivienda adecuada, uh-huh, ¿verdad? Pero, y nos dictan cómo debiera ser una vivienda, o qué es lo que se pretende cuando haces una vivienda. Pero no se establecen los parámetros,
okay,
¿sí?, para poder lograrlo. Entonces, cuando esos parámetros no entran en el reglamento, obviamente es un mercado, la construcción de vivienda, entonces prácticamente no están obligados a, ¿sí?
Okay.
Entonces, este proyecto es primero hacer como un contexto, ¿no?, del prototipo de vivienda que estamos en la actualidad, y generar algunos lineamientos que puedan proponerse para ser insertados en los reglamentos de construcción de vivienda, ¿no?
Okay.
Y bueno, hace mucho que se dice que la vivienda mínima, que el espacio es muy reducido, uh-huh, ¿verdad? Han habido muchos estudios sobre el estrés y todo, ¿no? Ahora con la pandemia por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, ella misma dice, hay que modificar la vivienda, uh-huh, hay que generar nuevos prototipos de vivienda. En 2021, en un congreso ahí con las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, pues se plantea que la pandemia no ha hecho más que subrayar la importancia de la salud y la razón por la que debemos perseguir los objetivos con mayor determinación, innovación y colaboración. Y se invita a generar un nuevo prototipo de vivienda que ya ofrezca espacios más saludables, incluso emocionalmente, ¿no? Mm. Sabemos, es un reto porque sabemos que también hay unos metros cuadrados construidos, ¿no? Es un mercado, pues. Sin embargo, se han hecho proyectos, incluso en los talleres de noveno y décimo, donde sin excedente tanto de los metros cuadrados, procurando mejor iluminación, mejor ventilación, ¿sí? Porque la mayoría de los prototipos de vivienda mínima, las personas lo ven muy reducidos, se amplían y tapan algunas aberturas por donde entraba iluminación, ventilación, ¿verdad? Ellos, uh-huh, en su área de ampliarse, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí? Y entonces, pues, todavía se encierra más, ¿no? Pues, se hace más oscura, menos ventilada. Y ahora en la pandemia, pues, también se vio pues que no tienen privacidad, ¿no? Las personas que están al interior, y este espacio que se va generando con la pandemia y que nos quedamos de todas maneras, ¿no? Porque ahora estamos presencial y en línea, en todas
sí,
partes, ¿no?
Sí, sí.
O sea, No, antes estábamos presencial, con la pandemia ya empezamos a hacer muchas cosas, incluso gestiones en línea, y ahora se hacen presencial y en línea, ¿no? Nos dobletearon
sí,
ahora,
sí.
¿No? Entonces.
Sí, entiendo eso.
Entiendes muy bien,
sí, claro.
¿Verdad? Entonces, el home office, que es ajá, lo que es, ¿no? Pues ese llegó para quedarse.
Sí.
¿Sí? Entonces, esa es una área que tiene que contemplarse ya, cómo se le va a hacer en estos prototipos de vivienda. Entonces, ahí está como el reto, ¿no? ¿Cómo le haces con las medidas, con el mercado? ¿Sí? Pero ya que lo diga la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, para mí fue así como que, ay, muchas gracias.
Porque o sea, ya no es algo que, ay, como que se me ocurrió a mí.
Ándale.
Y a ver quién me hace caso con esta idea que tengo, sino, o sea, otras personas a nivel internacional
claro,
que pueden tener este impacto, pues, a todo el mundo, también están viendo esta necesidad.
De
que se voltee a ver esta situación.
Así es. Entonces, eso, pues, para mí, cuando voy viendo que ya empieza a salir así, dije yo, ay, pues, lo voy a hacer como proyecto PROFAPI, uh-huh, que es un proyecto que nos financia la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la verdad, pues, es muy bueno porque tú puedes incluso, pues, apoyar alumnos también en tu investigación y hacer un trabajo de campo, ¿no?
Ahorita que dices que te apoyan alumnos, entiendo que los proyectos PROFAPIS, pues, se hacen de manera independiente, pero muchas veces apoyados, ¿no? O por otras, por otros maestros, o maestros de otras escuelas, digo, o por otros maestros de la misma facultad, por maestros de otras escuelas, y por los estudiantes de la facultad. En tu caso, ¿cómo ha sido?
Mira, en mi caso más bien sido el apoyo de dos estudiantes. En este caso, se les da un apoyo a ellos, uh-huh, para que hagan su tesis de licenciatura,
okay,
¿no? Entonces, se les cubren todos los gastos de la tesis de licenciatura y se les da un apoyo económico por apoyar, ¿no? En el proyecto. Entonces, pues, ellos quedan pues muy complacidos porque ellos participan en un proyecto, invitas al alumno, nosotros participamos en dos congresos internacionales y para ellos pues era algo nuevo, ¿no? O sea, estar en una ponencia a nivel internacional con este tema, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, la verdad que sí les gustó mucho y es un tema que te apoyan a ti como pues el que estás haciendo. Y ellos están haciendo su propio tema de investigación, no es el mismo, pues.
Okay.
Es algo que te pide PROFAPI, que uh-huh, no sea el mismo,
sí,
sino que ellos al apoyarte a hacer los levantamientos de campo, ellos reciben un apoyo para que concluyan su tesis y que puedan participar en congresos, ¿no? La inscripción del congreso, todo eso, ¿no? Entonces, la verdad que sí es muy bueno.
Cuando decides tú hacer este proyecto, pues ya hablamos ahorita, ¿no?, de cómo te surge la inquietud de este tema, pero ¿qué fue lo que te planteaste para desarrollarlo?
Bueno, uno, hacer contextualizar, ¿no?, hacer como todo el recuento del prototipo de vivienda seriada, cómo ha tenido algunas modificaciones y cómo se ha de alguna manera enlazado con los programas de vivienda, ¿no? Y entonces ver, pues, en dónde, según los lineamientos que vienen de los programas de vivienda a nivel federal, cómo se han insertado acciones aquí a nivel local, ¿no?, en Culiacán, uh-huh, Sinaloa. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, fíjate que el prototipo de vivienda de los 80 casi no ha tenido modificaciones, hablando en vivienda de un nivel,
uh-huh,
¿no?, para el 2020, ¿sí? Casi es la misma distribución de casa-habitación,
okay,
y lo puedo comprobar porque tengo fraccionamientos, tengo levantamientos.
Oye, pero no, en los 80s no eran terrenos más grandes.
Bueno, algunos sí, pero ¿cómo te diré? No ha variado mucho, la verdad.
Okay.
No ha variado mucho. Ahorita sí hay más reducidos, pero más bien en la iniciativa privada y hacen de doble nivel, ¿no? Uh-huh.
Okay.
Lo que te digo es la distribución, cómo la ubicación de la recámara, uh-huh, la cocina, igual.
¿Sí? Sí, yo me quedé con la inquietud porque, bueno, como dices, aunque la distribución no varía mucho, al ser terrenos más pequeños, pues los espacios son también más reducidos, las recámaras son más reducidas, la cocina es más reducida, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?
Y sí hay prototipo de vivienda ahorita que se está haciendo más reducida, ¿no? En lo que es el terreno y pues algunas igual en de dos niveles, ¿verdad? Pero con área más reducida, ¿no?
Okay.
Entonces, aquí ya al ver que era un mercado económico, que había como unas medidas mínimas que con eso cumples y entonces pues ya cumples, ya lo puedes hacer, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos preguntando, vamos haciendo encuestas a ver qué pasaría entonces. O sea, ¿es el mueble que tiene que hacerse más multifuncional o es que puedes prescindir de algún mobiliario?
Ok.
Entonces hicimos una encuesta porque dijimos, bueno, si no podemos cambiar los metros cuadrados, entonces tienes que prescindir de algún movimiento o cambiar tus hábitos de habitar la vivienda.
Sí.
Entonces hicimos una encuesta y nos arrojó algo que pues me llamó mucho la atención, que decíamos, ¿cuál espacio de tu vivienda tú prescindirías para poner un home office, ¿no?
Okay.
O para ampliar algún otro espacio? Entonces, la mayoría de las personas contestaron que ellos prescindirían de la sala.
Okay.
Porque ellos pueden realizar muy bien su actividad en el comedor, y como el comedor está relacionado con la cocina, y aquí en Sinaloa, ¿verdad? Estás platicando en la cocina y estás platicando con la que está en el comedor.
Sí. Dice mi esposo, que también es arquitecto, que la vida familiar se desarrolla en la cocina, ¿no?
Sí.
Ahí es todo, ¿no? Ahí pasa todo.
Ahí pasa todo, ¿no? Entonces hay una conexión con la cocina y el comedor. Y la sala, pues sí se aprovecha para a veces tener una visita o ver la televisión, pero dicen ellos, yo puedo prescindir de la sala para tener más espacio al interior de la vivienda. Eso lo arrojó una encuesta, y ahí yo lo tengo, ¿no? Entonces, pues sí llama la atención, porque a veces uno tiene una forma de habitar la vivienda y tú dices, no, yo no me puedo quedar sin la sala, ¿no?
Ajá, sí.
Pero en la encuesta general, la sala es lo que primero ellos...
No, me río porque justamente, ¿no? Yo quería ampliar mi cocina y le digo a mi esposo, oye, pues es que necesito más espacio, porque yo sí soy de cocinar mucho, ¿no? Y tengo todos los juguetes habidos y por haber, ¿no?, en la cocina. Y le digo, necesito ampliar la cocina. Y dice, pues tienes que quitar la sala para poner ahí el comedor. Y no, le digo, pues tampoco, ¿no? Entonces, estamos todavía en la negociación, ¿no? Pero bueno, empiezas a tener estos resultados, y yo es que veo que el tiempo sigue corriendo, Noemí, y empiezas a tener estos resultados, ¿y cuál es la idea? ¿Ustedes ya terminaron este proyecto de investigación?
Sí, ya lo terminamos.
¿Y qué pasa con esos resultados?
Bueno, otra área que ellos prescindirían de ella es el pasillo lateral. Dicen, es que ese pasillo yo lo prefiero adentro de mi casa, ¿no?
Una recámara más grande,
cocina más grande. Entonces, esas dos áreas son las que, ¿no?
Okay.
Entonces, con eso se hace un planteamiento, se hace un prototipo de vivienda. Bueno, se hicieron tres. Se generaron tres prototipos de vivienda, tratando de no salirnos de los metros cuadrados mínimos, ¿verdad? Claro, pues no dejarlo tal cual tampoco. Y entonces se trató de aprovechar más la ventilación natural, ¿verdad? Con algunas entradas de luz, a veces por por la losa o a veces por algún muro, ¿sí? Y vigilar muy bien el sistema de ventilación, ¿no?
Sí.
Y aprovechar, pues, como el hacer un proyecto así como biofílico, ¿verdad? Con más vegetación, tener más vegetación.
Ya te iba a preguntar, ¿qué es eso de biofílico? Más vegetación, entonces.
Sí, es aprovechar la vegetación para ambientar los espacios interiores, ¿no?
Muy bien. Que en una ciudad como Culiacán, pues, beneficiaría mucho porque volvería más fresco el espacio, ¿no?
Sí, volvería más fresco, y nosotros, fíjate, aquí en Sinaloa estábamos muy relacionados con la naturaleza. Me llama mucho la atención cómo en las plazas, que tienen su aire acondicionado, pero ven mucha gente en la calle también, aunque esté haciendo mucho calor, pero sí nos gustan mucho los espacios libres. Entonces, como que tenemos siempre esa conexión, con la naturaleza. Eso lo arrojó también el estudio y estudiamos una rama también que empezó como en el 2019, que es la neuroarquitectura.
Oh, okay.
Que es trabajar con las emociones, los espacios interiores, ¿no? Entonces, algo que se estaba generando por ahí, pues también nos los traíamos al proyecto.
Y es que
proyecto.
Ahorita, al inicio de la entrevista, tú mencionaste algo muy importante, ¿no? Cómo nos modificó la perspectiva de vida en muchas áreas, ¿no? Si no es que en todas. El COVID, porque... pues en este caso, las constructoras pues cada vez hacían sus viviendas más reducidas y pues la verdad mucha gente que trabaja todo el día, que utilizaba el espacio prácticamente para dormir, pues no tenía ningún conflicto con eso, ¿no? Y bueno, nosotros no estamos en esos niveles, pero hay otros países como otras ciudades como Nueva York o en China o no sé, que de repente era como que la habitación multiusos y nada más, ¿no? Y a raíz de este confinamiento, pues, o sea, el vivir en esos espacios tan pequeñitos, sí. Pues creó una serie de, digo, que hasta la fecha se sigue, se siguen viendo las consecuencias, ¿no? De lo que emocionalmente sí. repercutió, ¿no?
Sí.
Mi casa, que no es tan pequeña, porque bueno, sí fue también una vivienda seriada, pero que tuvimos la oportunidad de hacerle modificaciones, pues yo algo que extrañaba mucho era la privacidad.
Claro.
Porque de repente pues tenía todo el mundo en mi casa y aparte me había llevado a mi mamá y si quería hacer alguna llamada o algo, o sea, que donde pues había cosas que como que no quería que se enterara el resto de los que estaban ahí, pues tenía que andar buscando como un espacio, un rinconcito, sí. el patio, lo que fuera, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una llamada, pero de repente había, como dices tú, que trabajar, que hacer home sí. office, nos tocó ver una serie de cosas que hasta después fueron hasta divertidas, ¿no? En televisión,
sí.
¿no? De lo que provocaba este tipo de situaciones. Y como dices tú, ¿no? El home office llegó para quedarse, ahora lo ponemos en práctica, prácticamente todos los días de nuestra vida. Hemos visto también que tiene sus beneficios el llevarlo a cabo de esta manera, pero pues hay que replantearnos, ¿no?
Entonces, claro, porque ya se volvió un espacio necesario. Antes se comentaba, ¿no? En los 70s, pues algunas viviendas ya que hacían de manera particular decían, hay que tener un cuarto de estudio, ¿no? Uh-huh, era así
sí.
como que siempre había un cuarto de estudio, ¿no?
No, y cuando compraba uno la casa te decían, ah, tiene dos recámaras y un cuarto de estudio. ¡Ay, qué padre! Son tres
sí,
recámaras, ¿no?
Sí, ándale.
O sea, tiene una recámara extra.
Entonces, ese cuarto de estudio pues ya desapareció porque ajá. ya luego pues ya entran estas facilidades también, uh-huh. hay que decirlo, de adquirir vivienda, ¿no? Porque das un enganche, pero ya tienes tu vivienda. No hay que esperar a terminar de construirla. Y entonces, desaparece el cuarto de estudio. Y las actividades se hacían, pues, arbitrariamente, ¿no?
Sí.
Pero ahora con el home office, si hay cuatro dentro de la vivienda, cuatro tienen home office.
Okay.
¿No?
Sí, efectivamente, o sea, sí.
Entonces, eso sí. Entonces, la inserción de lineamientos es como para que en los reglamentos se den los parámetros.
Uh-huh.
Así como te dice, un espacio habitable tiene que tener mínimo libre por lado 270,
uh-huh.
pues así tiene que haber entre los espacios.
Oye, Noemí, el tiempo se nos ha terminado,
sí,
pero
sí.
yo quisiera hacerte una pregunta antes de irnos. A raíz de toda esta investigación que ustedes han estado realizando, en específico tú, con respecto a este tema, ¿sí ves la necesidad de que estos reglamentos de vivienda se modifiquen?
Sí, claro. Sí, sí lo veo y ahora que es cierto un respaldo de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, pues qué
sí.
bueno. Creo, sí, esto...
Ya hay hay bases, ¿no? Internacionales.
Ya hay línea de que se hagan.
Ok.
Que se
Oye,
revise.
El tiempo se nos ha terminado, pero no
sí.
sé si hay algo que quieras agregar con respecto a este proyecto de investigación que has estado haciendo.
No, pues más que nada, pues mucha satisfacción, un gusto, la verdad, desarrollarlo y también el apoyo que hemos recibido por parte de la universidad para poderlo llevar a cabo y a ustedes, por supuesto, para poder difundir lo que estamos haciendo.
Gracias. Muy bien, bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Ella es la maestra Noemí Ramos Escobar de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que el día de hoy vino a platicarnos sobre este proyecto de investigación, la inserción de lineamientos orientados a la salud y bienestar en el prototipo de la vivienda seriada. Y bueno, pues los invitamos para que continúen con nosotros. Vamos a una pausa de identificación y regresamos con la segunda parte de nuestro programa.
Muchas gracias.
¿Has escuchado la radio últimamente? Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los muchis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Andamos a todo lo que da con el rock aquí en el programa. Pues agradecemos a nuestra compañera Letia, que siempre nos propone aquí música bastante interesante, pero andamos a todo lo que da. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, porque como lo habíamos anunciado al principio del programa, el día de hoy tenemos en esta segunda parte del programa una entrevista con el doctor Cuauhtémoc Franco Ochoa. Él nos acompaña de la Facultad de Ingeniería para platicarnos sobre el análisis de los efectos de los eventos de tormenta sobre la costa del Golfo de California. Y pues antes que nada, darle la bienvenida a nuestro programa y agradecerle, doctor, que esté aquí con nosotros, el doctor Cuauhtémoc Franco. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. y pues para mí es un placer venir y pues estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor. Bueno, platicarle un poquito a la gente sobre su trayectoria: ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Sinaloa, una maestría en construcción y doctor en ingeniería también por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente profesor e investigador de tiempo completo ahí en la Facultad de Ingeniería Culiacán, por supuesto, de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perfil deseable PROMEP, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, investigador honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos y miembro del Cuerpo Académico Consolidado de la en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo que más ha trabajado usted, maestro, sería sobre el manejo sustentable de ambientes costeros, ¿o hay otras áreas en las que que le han gustado y que se ha ido por ahí?
Bueno, sí, lo que yo he hecho tiene que ver con el manejo costero, okay. Manejo integral costero. Recientemente lo que yo he estado estudiando pues es lo que viene siendo los eventos de tormenta. Uh-huh. Y para entrar en contexto, me gustaría definirlo así rapidito lo que es un evento de tormenta. Un evento de tormenta es un fenómeno natural que está asociado a fuertes vientos y a baja presión, y que se manifiesta de dos maneras: un incremento en el nivel del mar, que, ajá, se conoce como marea de tormenta, okay, o un incremento y o incremento de la altura de las olas, que se conoce como oleaje de tormenta. Y lo que nosotros hemos digo porque es un trabajo en colaboración, hemos nosotros hasta el momento determinado qué tan frecuentes son, y lo hemos hecho a lo largo de la costa del Golfo de California. Y a su vez hemos también revisado la tendencia a largo plazo. Uh-huh. Esto es porque también nos hemos metido en el contexto de cambio climático.
Okay.
Y hasta el momento pues hemos determinado que los eventos de tormenta son cada vez más frecuentes y más energéticos.
Sí, justamente era algo que le iba a preguntar, porque yo escuchaba incluso hace muy pocos días, no sé, la semana pasada, quizás 10 días, cuando mucho, precisamente esto, ¿no? De que, y que ahora pues de repente las lluvias llegan de manera, pues no imprevista, ¿no? Porque digo, hay toda un seguimiento de ellas, ¿no? Pero sí de manera muy abrupta, con bastante agua, pero duran menos tiempo y andamos como que en un lío, ¿no? Que no sabemos cómo manejar esta situación, ¿no? Que de alguna manera, pues, hemos visto, creo yo, ¿no? Desde mi perspectiva, que esto ha implicado una serie de afectaciones que no veíamos en décadas anteriores.
Sí. Bueno, lo que causa los eventos de tormenta en la costa es erosión, que una erosión viene siendo un retroceso de la línea de costa, y el otro impacto pues viene siendo la inundación.
Okay.
Y esos dos manifestaciones, por decirlo de algún modo, pues si se dan en una zona en donde hay infraestructura, uh-huh, pues eso se traduce en un daño material. Y si hay población, pues eso se podría traducir en pérdidas humanas.
Oiga, maestro, yo quisiera como regresarme un poquito en el tema. Supongo que el escoger este tema para un proyecto PROFAPI tenía que ver también por la fácil oportunidad de tener información o estar más cerca del área donde hay este impacto.
Pues fue porque detectamos un vacío de información.
Oh, okay.
en relación con esos fenómenos. Entonces, eso fue, creo yo, la mayor motivación.
Okay.
Entonces, todo ese esfuerzo que estamos haciendo y hemos planteado hacer, pues va dirigido a llenar ese vacío de información. Okay. Para que esa conocimiento, datos que vamos generando nosotros, pues se apliquen después para generar, por ejemplo, políticas de prevención cuando se presenten esos fenómenos, mm, o bien algún obras de infraestructura de protección de costa. Mm. En ese sentido, nosotros estamos los esfuerzos, los últimos esfuerzos que estamos realizando van dirigidos a crear un modelo de predicción.
Okay.
Ese modelo de predicción es para saber cuánta erosión o cuánta inundación va a provocar un determinado evento. Uh-huh. Más simple, lo voy a explicar así rapidito. Ya ve que cuando se pronostica un ciclón, uh-huh, se nos informa de cuál va a ser su trayectoria, y en esa trayectoria se indica la probable intensidad.
Sí.
Bueno, utilizar esa información para meterla al modelo, uh-huh, y entonces de ocurrir lo que se está pronosticando, nosotros saber cuánto es la erosión que se va a generar, o sea, cuánto es el retroceso, la línea de costa, y cuál es el área que se va a inundar.
Okay.
Y entonces esa es información importantísima para poder, digamos, plantear alguna medida de prevención, ¿no? En ese momento.
Sí, porque de repente vemos situaciones desde lo micro a lo macro, ¿no? De repente me compré un terreno en la playa, que ya nomás por estar en la playa me costó cierta cantidad al particular, ¿no? Me costó cierta cantidad, le invertí para hacer una casa bonita, con vista a la playa y en fin, ¿no? Y llega un fenómeno de este tipo y no hay que irnos muy lejos, ¿no? En Nuevo Altata pasó, uh-huh, hace relativamente pocos años una situación de este tipo. Hubo varias casas afectadas que el oleaje las destruyó a partir de esta serie de fenómenos, ¿no? Que hubo, y pues hay pérdidas, ¿no? Importantes económicas, familiarmente, pero de repente también hay cierta infraestructura que hasta los gobiernos estatales o federales realizan, ¿no? Uh-huh. Muelles, malecones, etcétera, queriendo hacer una limitación del espacio. Y luego llegan estos fenómenos meteorológicos y dicen, pues tú habrás hecho muy bonito, muy bonito tu malecón, pero yo voy a pasar por ahí, ¿no? Y entonces hay una afectación que, bueno, pues esto sí tiene un impacto pues más importante, porque no nada más afecta a una economía estatal o federal, sino también pues a todos los ciudadanos que utilizamos este tipo de construcciones o de infraestructura que realizan los gobiernos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, el caso particular de Nuevo Altata yo no lo conozco, yo nomás tengo una idea de qué es lo que puede estar pasando ahí. Pero sí conozco el caso de las Glorias,
okay,
que eso ha sido hasta el momento pues no, nuestro laboratorio, ¿no? Porque
ahí
es donde hacemos las mediciones. Calibramos nuestros equipos, nuestros modelos, y en el caso de las Glorias hay una intención por parte de asociaciones civiles y de gobierno para crear un proyecto de protección a la playa. Uh-huh. Todas las obras de civiles que van destinadas a la protección de playa, a la rehabilitación de playa, etcétera, son muy costosas. Uh-huh. Entonces, en este caso, lo que se pretende es darle un valor agregado, okay, haciendo un cuerpo de abrigo a la bocanita. La bocanita es una boca costera que está a un lado de la playa.
Okay.
Y de esa manera justificar la inversión para llevar ese tipo de obras.
Maestro, ahorita usted ha estado a lo largo de la entrevista hablando de manera plural. Yo sé que los proyectos Profapi se presentan, regularmente, no sé si siempre sea así, pero se presentan de manera particular. En el caso suyo, ¿ha estado, cómo ha sido y de quién ha tenido apoyo para desarrollar este proyecto?
Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia en Profapi? No, la verdad es que yo estoy encantado y yo creo que mis compañeros, ¿no? Igual que están, o sea, hemos sido beneficiados por Profapi, estamos encantados.
¿Pero el proyecto lo presentó usted de manera individual o lo presentó en conjunto?
No, lo presenté de forma individual porque okay, así es la modalidad, uh-huh, pero ese proyecto lo revisó mis colaboradores.
Ah, ok.
¿Quiénes son mis colaboradores? Son dos investigadores de allá de la Facultad de Ciencias de la Tierra, el doctor Mojardín y el doctor Wenceslao. Okay. Esos son mis colaboradores. Y durante este proceso, ellos son los que más me han colaborado, pero también ha habido la participación de otros investigadores, ¿no?
Oiga, y sé que en otros proyectos Profapi también tienen el apoyo de alumnos. ¿Este ha sido su caso o no?
Sí. Bueno, alumnos que estuvieron bajo mi responsabilidad, por decirlo de un modo, sí, yo tuve dos alumnos, okay. Dos alumnos de licenciatura. Esos dos alumnos están desarrollando la tesis, todavía no la han presentado. Comento, no la han presentado, ¿por qué? Porque tuvieron un imprevisto, tocó la casualidad. Pero yo traté de involucrarlos a ellos, también involucré a alumnos de servicio social,
okay. ¿No?
Y de darse, digamos, otra oportunidad con un Profapi, pues yo, a mí me gusta involucrar a los alumnos, pues.
Ok. En este caso, este proyecto Profapi en particular, ¿cumplieron lo que se habían planteado en un inicio? Y bueno, ahorita está hablando de tener un nuevo proyecto Profapi. ¿Sería para dar continuidad a este proyecto o sería un proyecto independiente?
No, es para darle continuidad.
Okay.
Las metas fundamentales, las que se plantearon en la propuesta, se cumplieron.
Okay.
Pero
es la información es poca todavía.
Sí, es un poquito de un universo de cosas que se pueden, digamos, plantear.
Es que cuando hablamos de fenómenos meteorológicos y este tipo de cosas, o sea, indudablemente no entiendo que no se puede dar un diagnóstico no se puede dar un diagnóstico preciso con un año, dos años de investigación, ¿no? A veces son proyectos que se tienen que desarrollar durante décadas.
Sí, así es. Nosotros, pues es una, como queremos orientar esta investigación al contexto del cambio climático, pues ahorita nada más determinamos las tendencias de los eventos de tormenta, ¿no? Pero hay otras cosas de mayor escala que también intervienen ahí en el Golfo, como son, por ejemplo, el efecto del niño en la niña. Okay. Eso, digamos, pues es otra investigación.
Uh-huh. Y como esos no llegan todos los días, pues eso.
Pueden esperar un poquito.
Hay que estar como al pendiente de cuándo se lleven a cabo y eso.
Exactamente,
¿no?
Así es.
Maestro, y bueno, pues ahorita nos estuvo platicando de algunas cosas, ¿no? Que estuvieron ustedes observando, pero no sé si, ¿qué más cosas estuvieron ustedes detectando durante este periodo de investigación?
Bueno, una cosa que se dio durante el análisis de la información fue que los eventos de tormenta, como lo expliqué al principio, ¿no? Se manifiestan dos cosas, con marea de tormenta y con oleaje de tormenta, ¿no? Uh-huh. Esas dos características no tienen una fuerte correlación.
Okay.
¿A qué me refiero con eso? De que puede haber un evento de tormenta en el que la marea de tormenta sea muy significativa y el oleaje de tormenta sea poco. Okay. Y puede haber otro evento de tormenta con las mismas características del primero, pero que este sí presente un oleaje de tormenta significativo y una marea de tormenta baja. Entonces eso llama la atención, pues a cualquiera que revise los datos llama la atención. Y en consecuencia de la pregunta, ¿por qué? Uh-huh. Y entonces eso, digamos, algo que se presentó de casualidad y pues tratamos también, digamos, de resolverlo.
Cuando ustedes ya terminaron este periodo de investigación.
Sí.
¿Qué hacen con estos resultados?
Bueno, pues obviamente se publican, ¿no? Uh-huh. En el caso de este Profapi se publicaron dos artículos de investigación.
Ya están publicados,
okay. Aceptados y publicados. Están las dos tesis. Está un artículo de divulgación. Y queremos nosotros socializar esta información, pero de una forma más de tener un contacto más directo con la parte de gobierno que le interesaría y que la podía aplicar en sus funciones, por ejemplo, Protección Civil.
Okay.
Yo soy parte del Comité de Protección Civil, un comité ciudadano que de Protección Civil. Entonces, ese comité lleva a cabo sesiones. Entonces, en una de esas sesiones, una de las intenciones que tengo es dar a conocer estos resultados y ver la manera de cómo utilizarlos para los planes que se desarrollan en ese instituto.
Ahí, por ejemplo, para Protección Civil, ¿cómo pudieran utilizar esta información a favor? O sea, por ejemplo, usted que está involucrado, ¿no?, con esta asociación, digamos que esta información, ¿cómo pudieran desarrollarla para en beneficio de su trabajo?
Bueno, ahorita como es información básica, pues nada más lo podemos utilizar, se me ocurre ahorita, ¿no? Lo podemos utilizar como ubicar aquellos puntos en los que es más frecuente el impacto de los eventos de tormenta, ¿no? Y a partir de eso podemos nosotros a lo mejor de una manera pues así simple más o menos saber cuál es el daño que pudiera causar un evento. Esa es la forma en la que se puede utilizar, pues, ¿no?
Sí.
Y obviamente que esto también despierta el interés, despertaría el interés para hacer más trabajo de investigación, pues, ¿no? Por ejemplo, ese modelo que yo le comenté casi al principio, a mí se me hace una herramienta muy importante y que de que cuando se desarrolle, porque lo queremos desarrollar, seguramente Protección Civil le va a ser muy útil.
Sí, claro, ¿no? Sobre todo, pues, estas campañas que se hacen, ¿no? De cómo van a estar trabajando en cada uno de los periodos que tenemos en la ciudad de diferentes maneras, en este caso, pues, enfocado a lo que es las tormentas sobre la costa del Golfo de California, pues, ya más o menos tenemos ubicados las fechas de lluvia que tenemos en la ciudad, y siempre, pues, en estas fechas, digo, porque estamos ya en una de esas épocas, ¿no?
Empezamos.
Entonces, pues, hay una serie de acciones, ¿no?, que desarrollan organizaciones de este tipo para, pues, prever, ¿no?, una serie de circunstancias que pueden afectar al ciudadano común, y pues siempre lo que se busca por sobre todas las cosas es pues preservar la integridad, ¿no?, del ser humano. Entonces, en este caso, pues, pues la búsqueda es esa, ¿no?
Sí.
Proteger de esta manera.
Sí, lo que se pretende es aportar en beneficio de la seguridad de las personas, ¿no? Y también de la infraestructura. Ahorita como es información básica, toda esta información después se va a utilizar para generar herramientas que sirvan para hacer predicción, y que sirvan también para hacer planeación, ¿no? Para poder, por ejemplo, plantear de cómo va a ser la línea de costa en los próximos 5, 10 o 15 años, ¿no? Tomando en cuenta por los procesos naturales, tomando en cuenta también, pues ahí es un poquito complicado, ¿no? Pero a ver cómo le hacemos la intervención humana y también lo que es el cambio climático, ¿no?
Que no lo vemos, ¿no? Porque el proceso ha sido lento, pero pues que por supuesto que está impactando a nivel internacional. Digo, eso lo escuchamos en todas partes, ¿no? Y decimos, bueno, es que a mí en qué me afecta, ¿no? Y pues la verdad es que eventualmente pues sí va a tener una afectación, ¿no?
Sí, así es. O sea, no podemos nosotros descuidar eso. Porque tal vez vamos a una playa y al otro año regresamos, pues no lo vamos a sentir. Pero tal vez en 15 o 20 años ya notemos nosotros un cambio, pues. Y pues eso vamos a heredarlo, digamos, a nuestras futuras generaciones. Entonces, no tenemos que hacer algo ahorita, pues.
Claro.
Lo que hagamos ahorita va a impactar en el futuro, pues.
Y es parte del granito de arena que están haciendo ustedes con esta investigación.
Así, queremos nosotros aportar algo, pues, que sea que genere conocimiento, pero que también un beneficio social.
Muy bien, maestro, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo quisiera agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy. No sé si hay alguna cosa que quisiera comentar antes de despedirnos.
No, pues yo quiero nada más agradecerle la invitación, y cuando ustedes lo consideren, yo encantado vuelvo a venir.
Vamos a estar muy al pendiente de este proyecto de investigación, porque además, pues ya nos lo comentó usted, si bien es cierto que en cuanto a proyecto Profapi es algo que ya se concluyó, que ya está publicada la información, pero la intención es seguir trabajando sobre eso y pues que esto siga generando más información que eventualmente beneficie, ¿no?, a la ciudadanía y ya lo comentaba usted, pues incluso también a la infraestructura, ¿no?, que se realiza para bien de la ciudadanía.
Así es, correcto. Y pues estamos ahí al pendiente de la nueva convocatoria del Profapi.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues él es el doctor Cuauhtémoc Franco Ochoa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que hoy nos vino a platicar de esta investigación, análisis de los efectos de los eventos de tormenta sobre la costa del Golfo de California. Muchísimas gracias, maestro. Y bien, pues de esta manera finalizamos nuestro, no nada más nuestro programa del día de hoy, sino esta temporada de su programa Entre Universitarios. Vamos a entrar en un periodo vacacional, pero regresamos, por supuesto, el próximo mes de agosto, seguramente con nuestra compañera Brenda Rodríguez, ya aquí en cabina, productora de este programa, con una servidora, Clarisa Guevara, ayudándola y apoyándola en la conducción, Angélica Rodríguez en los controles técnicos, Ernesto en la coordinación de invitados, nuestro compañero Abel, que también nos apoya en el programa, Aletia Pérez, que está muy a cargo de investigación, de cápsulas, de selección de música, todo el apoyo de asistencia de producción está muy, muy al pendiente, y bueno, pues todo este equipo les agradece muchísimo que nos hayan acompañado esta temporada, y los esperamos pues en agosto, ya que la Universidad Autónoma de Sinaloa reinicia actividades. Estaremos de nueva cuenta platicándoles sobre todo el trabajo que hacen nuestros académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en este su programa Entre Universitarios. Hasta la próxima.
Entre Universitarios. Un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida, en la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.